Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
Buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec, un podcast hecho por dermatólogas en el que tratamos los temas más actuales sobre dermatología estética y cosmética. Ya sabéis que en nuestros podcasts os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de las de los demás. Yo soy Laura Berbegal y hoy está conmigo la doctora Sofía de Asís. Hola Sofía, ¿qué tal?
Hola Laura, ¿qué tal? Primer podcast después del verano. Te noto un poquito acatarrada, pero bueno, estamos todas sí. Igual.
Sí, la verdad que los mocos han llegado a la guardia y pasan por nosotras, pero bueno, nada, pues para todos los oyentes
hoy vamos
a hablar de un tema un poquito diferente. Sabemos que a muchos os gusta todo el tema de la estética, cosmética, pero la verdad es que a veces nos sorprendéis y las escuchas de temas médicos a veces superan las estadísticas. Así que nada, hemos pensado que sería interesante hablar de infecciones de transmisión sexual, ya que tienen un importante impacto en la salud pública y es fundamental su divulgación y su concienciación. Así que esperamos que os guste.
Exacto. En el podcast de hoy vamos a explorar las infecciones de transmisión sexual más frecuentes con el objetivo de que conozcáis cuál es su naturaleza, cómo se pueden contagiar o transmitir, de qué manera se pueden prevenir si es que esto puede hacerse con ellas y comentaremos un poco por encima los tratamientos. Pero antes de meternos en materia, ¿por qué vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual? Pues porque, aunque no todo el mundo lo sabe, quizás nuestra especialidad se llama dermatología y venereología. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bien, la venereología es la rama de la dermatología que se ocupa del estudio, diagnóstico y del tratamiento de estas enfermedades, las enfermedades de transmisión sexual, que también se conocen como enfermedades venéreas. De ahí que nuestra especialidad tenga este nombre tan largo.
Exacto, está bien decirlo porque no todo el mundo lo sabe. De hecho, amigas mías, después de muchos años, se sorprenden cuando les digo que tocamos estos temas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar ya una breve introducción para entrar en materia y contaros que las infecciones de transmisión sexual pues pueden estar causadas por diferentes microorganismos, entre ellas bacterias, virus, parásitos, y que se transmiten principalmente estos parásitos por contacto sexual con una persona infectada, incluido el contacto sexual mediante coito vaginal, anal u oral. Nota, digo principalmente porque estas enfermedades de las que vamos a hablar existen otras vías de transmisión menos frecuentes, como pueden ser, por ejemplo, la materno-fetal, pues a través del embarazo o del parto, pero bueno, que serían otro tema, pero para que lo sepáis. Y nada, pues estas infecciones de transmisión sexual de las que vamos a hablar, deciros que suponen una preocupación global por la alta prevalencia que tienen y por las complicaciones que pueden generar, como ahora os iremos contando.
Sí, y bueno, sobre la incidencia de estas enfermedades, decir que ha aumentado muchísimo durante la última década, cosa que preocupa y mucho a la comunidad médica y que también debería preocupar a la población general. Ya durante la residencia, cuando me formé, yo recuerdo que esto ya se empezaba a comentar y parece como que la gente, al existir tratamientos para ciertas enfermedades de transmisión sexual, parece que se relajen un poco con las medidas preventivas, que al final es lo más importante.
Exacto, prevención sobre todo. Y como tú dices, la incidencia en los últimos años, pues eso, ha aumentado mucho. El único momento que no se vio un aumento fue durante la pandemia COVID y debido a la influencia de las medidas de restricción social, ¿no?, que hubo para controlar los contagios, pues hizo que las infecciones de transmisión sexual este periodo bajase. Pero luego, en cuanto nos quitaron el confinamiento, ya hemos vuelto a las cifras de prepandemia, así que mal.
En cuanto nos han soltado, ya ha vuelto todo a la normalidad. Sí, por WhatsApp no, y por videollamada no nos podemos contagiar de una ITS. Y nada, bueno, pasamos ahora a dar algunos datos de la OMS que también son alarmantes. Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Y la mayoría de estos casos, ojo, son asintomáticos. Se estima que anualmente unos 374 millones de personas contraen alguna enfermedad de transmisión, alguna de estas cuatro enfermedades de transmisión sexual, que por suerte son todas ellas curables: clamidiosis, gonorrea, sífilis y tricomoniasis.
Exacto, y otros datos alarmantes que nos dice la OMS son que se estima que más de 500 millones de personas de 15 a 49 años tienen una infección genital por el virus herpes simple, y que la infección del virus del papiloma humano está asociada a más de 311.000 muertes por cáncer de cuello de útero cada año.
Sí, una barbaridad, vamos. Sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de estas enfermedades son prevenibles, curables y sí, son datos que son para preocuparse, vamos. Y bueno, empezando a hablar ya de las diferentes ITS, infecciones de transmisión sexual, vamos a empezar por las causadas por bacterias y nos metemos en el tema con un clásico, por lo menos para los dermatólogos, la sífilis. Deciros primero que, bueno, que no penséis que esto es una enfermedad que solo se ve en los libros y que estaba en la época, en la historia, en la antigüedad, sino que los dermatólogos la vemos en el día a día. Es una ITS absolutamente actual y que se diagnostica con bastante frecuencia en las consultas. La sífilis está causada, como hemos dicho, por una bacteria, se llama Treponema pallidum, y se va a presentar pasando por diferentes etapas. Cada una tiene sus propios síntomas, sus propias manifestaciones y sus propias complicaciones. No nos vamos a meter mucho en ellas, pero sí deciros que los dermatólogos la llamamos la gran simuladora, porque tiene unas manifestaciones muy, muy variadas y algunas se pueden parecer a otras enfermedades. Por eso a veces el diagnóstico no es tan fácil.
Exacto, a veces tenemos que pedir varias pruebas, ¿no?, para llegar al diagnóstico, ya que, como tú dices, es la gran simuladora o la gran imitadora. Así que no os sorprendáis tampoco si algún día vais al dermatólogo y por cualquier erupción os pregunta si habéis tenido alguna relación sexual de riesgo. Es importante que lo sepamos y que en caso de que sí nos lo contéis, ¿verdad, Sofía?
Exacto, hay que decir la verdad cuando vamos al médico, que está ahí para ayudar, y esconder esta información a veces pues complica un poco el diagnóstico diferencial. Y respecto a esas etapas que comentábamos, solo dar alguna pincelada. En la fase inicial, en la fase más temprana, la sífilis se manifiesta como unas úlceras genitales indoloras, que es algo muy característico porque la lesión es muy llamativa, pero no duele. También se inflaman los ganglios linfáticos, puede aparecer fiebre, mal estado general, como clínica así como de como griposa, y erupciones cutáneas. Si no se trata, la sífilis va a ir progresando poco a poco a etapas más avanzadas que ya van a afectar al sistema nervioso y a otros órganos, y ahí ya va a tener consecuencias más severas, más graves. Por ello, lo que has mencionado hace nada, Laura, hay que hablar abiertamente cuando vamos a nuestro médico, sobre todo si es el dermatólogo que se encarga de esto, si habéis tenido relaciones sexuales de riesgo, porque eso va a ayudar a que se diagnostique correctamente pronto y que se pueda entonces iniciar un tratamiento adecuado.
Exacto, fundamental. ¿Y qué nos puedes decir de este diagnóstico y tratamiento de la sífilis?
Pues en general normalmente es suficiente con unas pruebas de sangre donde vamos a detectar anticuerpos específicos contra esta bacteria, que recordamos que es el Treponema pallidum, aunque en ocasiones también hacemos biopsias. Deciros que para el dermatólogo una biopsia de piel, que es coger una muestrecita de vuestra piel o de vuestras mucosas, es para lo mismo que otros médicos usan las analíticas. Para nosotros es algo bastante rutinario. Y respecto al tratamiento, afortunadamente la sífilis es una enfermedad tratable con antibióticos, sobre todo cuando nos estamos hablando de etapas tempranas.
Exacto. Y si pasamos ahora a otro bloque dentro de las bacterias, que son la clamidia y la gonorrea. La clamidia es una enfermedad causada por la clamidia trachomanis, que es una bacteria algo silenciosa, ya que lo que preocupa, ¿no?, de esta ITS es que muchas veces pasa asintomática. Entonces, hay muchas personas que están contagiadas, pero no son conscientes de que la tienen. Entonces, esto pues fomenta la propagación, como imaginaréis. En caso de que sí quede síntomas, pues a veces los pacientes experimentan pues dolor abdominal, secreción vaginal o uretral anormal, o fiebre, entre otros. Sin embargo, como he dicho muchas veces, asintomática, entonces no se trata, y cuando nos damos cuenta de que tenemos la infección es cuando ya vemos las complicaciones, como puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres o una epididimitis en hombres. En cuanto a la gonorrea, es otra ITS. Esta bacteria es un poco, también es silenciosa, pero más peligrosa, y es que está causada por la Neisseria gonorrea. Y lo que he dicho, en algunos casos también va a ser silenciosa, ¿no? Tampoco va a dar síntomas, o en los casos que sí dé, pues generalmente son similares, con secreción purulenta o un sangrado vaginal anormal, dolor abdominal. Y lo importante en estos casos también es que cuando no se tratan, porque muchas veces, como digo, pasan desapercibidas, nos encontramos luego con las complicaciones, que también pueden ser una enfermedad inflamatoria pélvica o incluso infertilidad o incluso afectación de otros órganos como artritis o enfermedad cardíaca.
Exacto, sí. Y la verdad es que el diagnóstico no es complicado porque en ambas normalmente lo que realizamos son pruebas de laboratorio que van a detectar la presencia de estas bacterias o en una muestra de orina o en un hisopo, y afortunadamente tanto la clamidia como la gonorrea también son tratables con antibiótico, por tanto todas estas consecuencias a largo plazo son evitables, pero claro, para esto hay que iniciar el tratamiento pronto, tener un correcto diagnóstico, y con este tratamiento temprano, además de prevenir estas complicaciones a largo plazo, también vamos a evitar una consecuencia negativa, que es que estas personas van contagiando a su pareja o a sus parejas sexuales.
Así es. Pues nada, terminamos este bloque de bacterias y pasamos, si quieres, ahora al grupo de los virus. Y dentro de las ITS por virus, bueno, podríamos estar hablando largo y tendido, pero no nos vamos a detener en todo, pero sí hay dos protagonistas importantes que son la hepatitis B y el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que como sabéis, pues afecta al sistema inmune y causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero bueno, esto lo dejamos para otro momento.
Sí, y dentro de los virus también hay otro que es muy importante, que es el VPH, el virus del papiloma humano, pero tampoco vamos a entrar en materia con él porque tenemos ya un episodio destinado única y exclusivamente al virus del papiloma, que es el número 41. Os recomendamos también que escuchéis ese podcast. Y del que sí que vamos a hablar hoy, porque no hemos tratado el tema, es el virus del herpes simple. El herpes genital, que se considera una ITS, que puede aparecer de manera crónica y recurrentemente, aparecen brotes de lesiones, existen dos tipos de este virus herpes, el virus herpes simple 1 y el virus herpes simple 2. Ambos pueden afectar a la región genital, a la mucosa de la cavidad oral o a otras zonas del cuerpo, y la transmisión se produce a través del contacto directo con una lesión activa o del contacto piel con piel durante el sexo vaginal, anal u oral. ¿Qué síntomas vamos a presentar cuando nos contagiamos por el virus del herpes simple? Esto ya es algo que creo que sí que conoce un poco más la población general, porque es bastante común las infecciones herpéticas. Pueden aparecer vesículas, que son pequeñas ampollitas con un contenido seroso y que van a ir evolucionando a úlceras pequeñitas, redondas y normalmente varias, que en este caso, a diferencia de lo que decíamos de la sífilis, duelen muchísimo, son muy dolorosas. Y además del dolor, pues sensación de escozor, ardor y mal estado general. El herpes genital, como hemos dicho, puede aparecer en brotes recurrentes con estas lesiones a lo largo de la vida de una persona cuando se ha infectado. Respecto al tratamiento, no existe una cura para el herpes genital, pero los medicamentos antivirales sí que van a ayudar a disminuir la intensidad de los síntomas, la duración de un brote y la frecuencia con la que esto aparece en un paciente infectado.
Vale, pues nada, para ir terminando, vamos a pasar ya al tercer bloque, que sería el de infecciones de transmisión sexual por parásitos. Igual este es un poco menos conocido, pero también existen ITS por esta causa. Y entre ellos, por ejemplo, encontramos la pediculosis pubis, que no es más que los piojos, ¿no?, que afectan a la zona genital o también a veces conocidos como ladillas. O, por ejemplo, en este grupo también encontraríamos la escabiosis, también conocida como sarna, que la verdad que en los últimos años estamos viendo una epidemia bastante importante. Pero bueno, para no enrollarnos, sí, vamos a ver, o sea, tenemos un episodio que es el número 35 y los que queráis profundizar más, pues os lo recomendamos. Respecto a la pediculosis pubis, contaros que este piojillo pues afecta al vello de la zona púbica, aunque no es la única localización, ¿eh? A veces también lo hemos visto en cejas y pestañas. El contagio se produce por un contacto íntimo con la persona infectada y el síntoma predominante va a ser el prurito, el picor. A veces incluso el paciente te cuenta haberse visto el piojo, la liendre o algún punto negro, pero la verdad que suele ser bastante fácil porque cuando nos acercamos con el dermatoscopio, el aparatito que tenemos los dermatólogos, muchas veces lo encontramos. El tratamiento, como pasaba por ejemplo con las bacterias, que son los antibióticos, en este caso pues serían sobre todo medicamentos pediculicidas.
Sí, el tratamiento no es complicado. Bueno, pues ya hemos revisado bacterias, virus y parásitos. Así que nada, para terminar os recordamos que la prevención de las enfermedades de transmisión sexual es esencial para reducir la incidencia y para prevenir complicaciones que, como hemos visto, pueden ser importantes, incluida la esterilidad. Algunas herramientas que son claves en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual son estas. Por un lado, la educación sexual. Debemos conocer los riesgos de cada práctica sexual y saber cómo mantener relaciones sexuales de manera segura. El uso del preservativo. Aunque este no ofrece una protección completa contra todas las enfermedades de transmisión sexual, sí que es una barrera eficaz contra la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Un tercer punto sería la vacunación, especialmente para el virus del papiloma humano. La vacunación es una herramienta que es clave para prevenir infecciones por los serotipos de alto riesgo de cáncer. Y, por último, realizar las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual de manera regular y hablar abiertamente, comunicar los resultados a nuestras parejas sexuales, ya que esto puede como cortar un poco la propagación de una infección. O sea, que hablar abiertamente del tema con nuestro médico y con nuestra pareja o parejas sexuales también es crucial.
Pues sí, la verdad que todas estas medidas que comentas son fundamentales. Y nada, por hoy vamos a ir terminando, que yo creo que ya hemos hecho un buen repaso, y si no, alguna cosa que nos hemos dejado, también os hemos recomendado otros podcasts para profundizar. Y nada, como siempre, insistir en que ante cualquier duda consultéis con vuestro dermatólogo. Recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro perfil de Instagram, @dermotec, y en nuestro blog www.dermotec.com. Y si os ha gustado el podcast, nos ayudáis a seguir creciendo si nos valoráis en la plataforma donde nos estéis escuchando, o si nos dejáis un comentario o lo compartís con vuestro entorno. Y nada más, feliz semana. Bueno, Sofía, hasta luego.
Feliz semana, nos escuchamos en 15 días. Hasta luego, Laura.
Adiós,
adiós a todos.
Más información en dermotec.com.